Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 199, grabado el martes 20 de enero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man.
Hola.
También tenemos por acá a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, Gricos.
Y no sabemos todavía si estará o no estará el Sensei en este episodio. No.
Ahorita no.
Ahorita no está ahí.
Pero yo sé que en espíritu y alma siempre piensa en nosotros los martes en la noche. A veces los lunes porque se confunde. Y a veces los miércoles que se acuerda tarde.
Ya es la senilidad.
Yeah.
Ya
lo
tiene. No, no, ese es el mechón metrosexual, no es canosidad aún.
Se le afecta.
Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias también a la chica de Behavior, que siempre tiene un very naughty behavior. Y siempre no baila desnuda.
Pero ella no sabe, según ella eso es lo normal, así que ahí déjalo.
Sí. Así que muchas gracias a la chica de Behavior, sí, cantando la canción que se llama Anywhere But Here. O sea, lo cual a nosotros nos saca de onda, porque anda desnuda y nos dice en cualquier lado menos aquí. Y se apunta donde... ¡Ah! Cabal. Ni modo.
Baja la moral esa
cosa. Sí, eso es.
Y se apunta a la oreja.
Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio con unos cuantos correos que tenemos por aquí.
Busibu.
Sí, así es. Los cuales les daré lectura en este momento. Empezamos, señoras y señores, con un mensaje de nuestro amigo Daniel Brito, que nos pone: este email es para pedirle disculpas a los oyescuchas, ya que en el episodio final del año 2008 di un mal dato. Full Metal Alchemist se inicia este año 2009 en Japón, pero no será en enero, como dije, sino que en abril, después de que termine la serie Gundam OO.
00.
Doble O, dice acá. Así que mis disculpas a los oyescuchas por dar mal dato. Una cosa más, como un servicio social, estoy recolectando consolas de juegos de videos viejas, Ataris, NES.
La va a fusionar y va a ser un Xbox.
Es NES, Sega, Intellivisions, dice acá, etc. O cartuchos de juegos, si alguna persona tiene.
Tengo miles del Magnavox, del Odyssey 2.
Uh-huh. Tenía ese, que tenía tecladito.
Sí.
Si alguna persona tiene uno de esos que quiera donar a la causa, será bien agradecido por este geek de juegos.
Pero, esa yo son ítems de coleccionista, se venden.
Pero que jugable todavía, porque el Odyssey ahí está medio hecho mierda, ¿no?
Ya no frula.
No, tiene una familia de ratones ahí bien.
Y tenés el trincas que yo te di.
Ah, pero ese no.
Bueno, si ya tenés una familia de ratones viviendo ahí, ya el precio ya bajó mucho porque, o sea...
No, sí, es vivienda, sí.
Por las hipotecas está bajando.
Es vivienda, se sube el valor.
No, acuérdate que ahorita el mercado inmobiliario está bajo.
No, no hay problema. Brito, no, pero te presta la Sakura y ella te hace el
fluctuaciones de mercado, ¿no?
No, pero acuérdate que esas consolas es como que...
Se hace a los inquilinos.
Vos tenés una camiseta vieja que la podés donar, pero si es una camiseta vieja que la usó Maradona... Vale un vergo, una consola que lo usó un guico.
Ah, puta.
La mierda, puta.
Sí. O sea, una consola sudada por un guico.
Sí, pero no funciona.
Como mi fabuloso Game Station.
Ese Game Station. Tomar una foto de mandala en
Gadget. Pantalla de 8 pulgadas.
Sí. Mandale la foto y se viene la Verónica Belmont.
Como el mueble donde está el Play 2 tiene rueditas, es portátil.
Sí.
En 1996.
Y tiene señal para captar.
Sí, también.
Con la mini grabada.
Nuestro amigo Rampage también nos mandó otro email donde nos pone que en 1996.
O sea, nos mandó un correo de Daniel Brito y Rampage.
Sí. Apple junto a Bandai sacó una consola de juegos conocida como el Apple Bandai Pippin. Solamente se produjeron 80 juegos en Japón y 18 en los Estados Unidos. Estaba basada en torno a un procesador PowerPC 603 a 66 MHz.
Es que con ese nombre el Pippin.
Sí. Un modem de 14.400 baud, una versión limitada del Mac OS.
Asumo que era para la época que Steve Jobs no estaba en la...
Creo que sí. Para cuando la banda iPippin fue lanzada en 1995 en Japón y 1996 en los Estados Unidos, el mercado ya estaba dominado por el Nintendo 64 y el Sony PlayStation y Nintendo el Sega Saturn. Con un costo inicial de $599, en mayo del 2006 la Pippin fue votada uno de los 25 peores productos tecnológicos de todos los tiempos por la revista PC World.
Tan mala que ni sabía que existía.
Así que bueno, ahí está, para los que tengan una Pippin por ahí, cuídenlo.
cuídense el Pippin.
Cuídense su Pippin. Porque eso sí está jodido perder el Pippin.
Sí.
Nuestro amigo Uri nos mandó ya un banner que a partir de la próxima semana...
Nuestro amigo Uri.
Apellido Geller.
Uri Geller. Uri Pippin Geller. Nos mandó un banner.
Y le dice Uri fucking Pippi.
No, no. No es por ti, no es por ti. Nos mandó ya un banner que está buenísimo. Que
es bien, 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 bien.
Menos mal ya lo recibimos porque no nos manda ni mierda.
Pasa la
sí, después de ese recibimiento que le hemos dado.
Sí. No, está increíble. Vos son las los paquines con las portadas de los issues número 200 de varios de estos paquines importantes.
Ah, ese para el
Capitán América, 200, Hulk, sí. Flash, yeah. Green
la
Lantern,
pequeña Lulu,
Mafalda, Spider-Man,
Archie.
Rabanitos.
Calimán, mira.
Calimán. Cándido Pérez.
Llegó a 200, eso no llegaron a 200 issues, creo.
Ah, pero. Chocolín, sí.
El doctor
Condorito. No, espérate, ¿cómo se llamaba?
Chocolín, Memín.
Memín, gracias.
Chocolín. Y yo digo raro otra vez.
Es que ya le arreglaron el micrófono al fin. Por eso, es que estoy raro porque ya arreglaron el micrófono.
No, ese era el mío.
Ya funciona.
Pues ya es representativo.
No, es que es los actos. Ah, sí, los actos.
Bueno, sigamos.
Uh-huh. Sigue, Julio.
Ok. Si yo no estoy leyendo mails.
Dale, bueno. No. Bueno, también nos manda por aquí Luis Parra los 51 Geek Movies del 2009. Dice, aquí viene. Las 51 Geek Movies del 2009.
Empezar del 51 para adelante.
Segunda por semana, ¿qué es?
Holy crap. Pondremos en enlaces, pondremos las 5 top, dice acá. Número 1, Outlander, Limited Release, Sci-Fi Actioneer, sees Jim, Passion of the Christ, Caviezel as an alien bounty hunter who crash lands in the Viking Age
no,
Norway.
No está en orden de importancia.
¿Cómo se llama? ¿Highlander?
Popularidad.
No.
Outlander.
Ah, está por fecha, creo.
Vikings versus Aliens. Sí, eso sería interesante.
Underworld, Rise of the Lycans, sale en el 23 de enero.
Espérate.
Ah, pero son para rentales.
No, pero Underworld no ha salido.
No, es que 2009, dice.
Ah, o sea, son las que vienen.
Las que vienen en el 2009. Y está por fecha, entonces esto mejor lo pongo en el enlace para que lo vean ustedes porque está larguísimo.
No, léelos y después leemos los de Frappe.
Vaya.
Ese Frapper me suena como a esos chocolates frozen, capuchino que le ponen las nueces.
Vamos a comprar los jugos
de un frappuccino.
Ponele pausa a la grabación, ya regresamos.
Puta, qué buenos estuvieron.
No dieron el corte.
Así es. Somos palo y sin editar, vea.
Sí. Con lo que hoy venimos con una gran energía. Sí. Esto es mejor que una Red Bull.
Saludos, geekos. Nos dice Alex Cerrato. Esta es la segunda vez que les escribo. Primero lo primero, ¿dónde demonios está la foto del maniquí de la tetona? Dice acá. No la encuentro por ningún lado. Podría mandarme el link o por lo menos decirme cómo encontrarla. Segundo, si no han leído Final Crisis 6.
No lo hemos leído. Cuidado, spoiler alert.
Spoiler alert que no
lo corre sangre.
Primera vez que yo sí he leído algo y el Julio no.
Tercero, quiero recomendarles mi blog que se llama mercenario.zoomblog.com. Ahí escribo sobre cine, música, videojuegos y todo lo que me venga en gana. Y cuarto, desearles un feliz 2009. Desde Honduras, Alex Cerrato. Muchas gracias.
Vive en África.
Y será acá. Oh my god. Espérate. Wait for it. Postdata, recién escuché el podcast de fin de año y no
tengo
pude.
Tengo tanto conocimiento de geografía que no entendí el chiste. Sí.
No pude parar de reír. Iba como estúpido en el bus hacia el trabajo muriéndome a carcajadas. Son unos malditos. La gente va a pensar que estoy loco.
Bueno, que lo sé.
Así que va,
vale. Nos escucha, es mala seña.
Sí, no.
Pero... No está solo en el mundo. Sí, la última vez que mucho. En el examen para pedir
visa ahí en Estados Unidos, en la embajada, te preguntan, ¿escucha a los geekos? A la par de, ¿alguna vez has sido arrestado por terrorismo?
Buenísimo, entonces.
¿Piensa usted meter de contrabando
sustancias ilícitas?
¿Escucha a los geekos? ¿Ha asesinado a alguien?
Trooper Boy nos escribe, malditos geekos.
Sí. Ese ya lo leíste.
No.
¿Trooper el anterior?
No, no.
Ah, otra, dale.
Sí, titulo este mail como malditos geekos porque por su culpa me hice fan de Big Bang Theory y ya me vi las 2 temporadas completas. Ahora voy a tener que esperar una semana para ver un nuevo capítulo. Todo eso porque en el último show del año pasado recomendaron la serie. Por suerte no me puse a ver todo lo que recomendaron. Y también porque ya van varias veces que me preguntan la hora y en vez de decir son las 10:06, digo son las 16. Todo por escuchar su maldito show, dice.
Maldito.
De la maceta.
Nice, ahora hablando en serio, les escribo para preguntarles si vieron la nueva serie de Batman, The Brave and the Bold.
El Bravo y el Bolo, sí.
El Ticomán lo
está viendo varios.
Estrenó en Cartoon Network hace poco, dice, me vi el primer capítulo gracias al señor Torres y creo que está en el límite de un dibujo infantiloide y una evolución rara de las series que venía haciendo de Batman.
No es evolución, es infantiloide realmente.
Es bien infantiloide.
Sí, o sea, realmente es hasta medio cómica.
Fíjate que es involución. Porque si te acordás de Batman, la serie animada.
Espérate. Involución.
Sí.
Calmate, después, Sheldon.
Después siguieron con The Batman. Ajá. Que es una animación que vos decís. Que está bien, pero. Ajá. Tipo G.I. Joe. Y hoy con esta, Brave the Bold, sí, es como atrás. Otro paso para atrás, más atrás. Mira, no me molesta, pero.
Mira, ¿sí? Como con la caja de Batman Billion.
No, ese es más hardcore.
Es que esa era bien chiva, ¿eh?
Sí, esa era más ruda. Esta como cabal, le están apuntando cada vez más a los niños.
Ajá, público más joven.
Bueno, mira, pero como que no lleva la misma, porque si vos ves Dark Knight, va apuntado a otro mercado.
Pero fíjate que está bien, quieren abarcar a todos.
Que los niños van a querer a ver Dark Knight y no van a poder.
Que de aquí a 10 años tengan todavía cliente.
A ver, otro.
Okidoki dice acá. Perdón, no le llega ni a los talones a la de Bruce Timm, dice acá. Pero tiene algunos detalles interesantes como el diseño de personajes, el uso de 3D. ¿Qué opinan los geekos? Bueno, ya vimos eso. Les dejo un link que encontré para ustedes que son enfermitos del World of Warcraft. Miren cómo les quedó este pibe, dice acá. Vamos a ver más adelante.
¿No será lo que estaba viendo?
No, era, esta es la evolución de un jugador de World of Warcraft.
Puta.
Empezó así el grito, y terminó gordo y colocho.
No, esa es otra involución.
Sí, pobre chao. Bueno, el siguiente.
Mira, para empezar, a mí no me va a crecer el pelo así.
Ojalá, dice tico, voy a jugar más.
¡Puta!
¡Ah, que te crecen!
¡Puta! Sí, colocho, gran gato.
No.
Imposible.
Es que es opción. Si físicamente no puede crecer en la cabeza, te crece en la panza.
En los huevos.
Lo último. Sigo haciendo el cómic que me encargaron de Estados Unidos. Me mandaron el guión y yo hago los dibujos. Como prometí en el chat del programa pasado, puse un guiño a los geekos en la última página que dibujé. Así que rofedg.blogspot.com. Gracias a Rofe por incluirnos en su paquín. Así que ahí vamos a estar, papá. ¿Cómo se llama? Immortalized.
Seremos famosos.
Muchas gracias a Rofe. Y el último email que tenemos para hoy, David Garfias. Pregúntale a los geekos. Me gustaría saber cómo es que Tico Man tiene tiempo para trabajar, jugar World of Warcraft, leer libros, cómics, manga, postear en el foro, ver películas e anime. Mi teoría es que el Tico sufrió un accidente similar al cual Doctor Manhattan obtuvo sus poderes en Watchmen. Así que tiene el poder de crear otros ticos capaces de realizar todas sus tareas.
3 palabras, señores. Administrador de red.
Sí. Así que no se sorprendan.
Get a life.
Cuando el tico llegue chulón a grabar el show, dice. Salud, Iki. Así que bárbaro, Iki. Muchísimas gracias.
Mira, la chica de Anywhere por sí se ve bien. El tico no creo que se vea bien metiendo chulón.
No.
Pintado de azul.
No, no importa.
Bueno, hey, ya, fue el ya último. Estuvo. Muchísimas gracias a los que nos escribieron esta semana.
Ya se fue Flash Bulbo.
Y, señoras y señores, continuamos ahora este episodio con...
¿Que no era la carnita?
No, vamos con...
El trivia de la semana.
Agarramos otra vez en curva el tipo.
Llenando su hasta sirviéndose boquita.
El segundo nombre de la gente Scully es Catherine.
¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh!
Muy bien, para un fan de X-Files no es sorpresa.
¿Con? Oh. Y para un vergo de Mara, no vale verga.
Bueno, para ustedes tres que no fue sorpresa.
Ay, Dios. Flash Wolver pone, jaja, el tico es administrador de red. Ahora me lo explico todo. Muy bien. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con la carnita de este episodio. Así es, vamos a hablar una reseña de tres diferentes cómics. Ultimatum, Incógnito y Umbrella
Heimlich,
Academy.
Ultimatum, Heimlich y...
y Umbrella Academy.
Incógnito.
Ultimatum, Incógnito y Umbrella Academy. Adelante, Tico. Bueno, ¿quiénes son los que han leído estos cómics? Tico,
Tico, leí hombre en la Academy.
Muy bien, señoras y señores, vamos a hablar acerca de James Bond otra vez.
¡Ey, la vi! Al fin, la alquilé.
Ah, ¿qué tal?
Buena, que me gustó la movie. Estoy hablando de...
No la había visto.
Quantum of Solace.
Y traducción, ¿cuánto sol?
La...
¡Empezamos a hablar de
la recomendación! ¡James Bond!
Siendo la era para Brubaker.
Siendo la recomendación de Brito, me puse a ver la anterior antes. Mm-hmm. Ah, mi modo. Yeah. Y sí, es...
¡Para el es una recomendación a Julio!
Y la disfruté mil veces más así.
Lo chistoso es que Julio sí sigue las recomendaciones así rapidito. Nosotros nos viene recomendando Big Bang Theory, Primer, desde hace cuánto y no lo hemos visto.
¡Babosos! A ver, ¿quién va a hablar?
A ver, entonces...
Bueno, Incógnito.
Ultimátum, Incógnito y Umbrella.
Comenzar con Incógnito, porque Incógnito es de nuestro amigo.
Sí,
Edward.
Para queríamos hacer algo por...
El que nos quiere matar.
Queremos hacer algo por Edward Baker, después de que recibimos un par de cartas anónimas. Firmadas
Cease and desist.
Edby. De que decía que no le hicimos justicia en su review.
Solo venía firmadas 42.
Es una serie publicada por la... ¿cómo sería? La línea de cómics Icon de la Marvel. Uh-huh. Que está reservada para sus creadores estrella. Que tienen ahí contrato a largo plazo con la Marvel. Que le generan mayores ventas. Y que aparte quieren seguir con sus proyectos independientes. Entonces,
porque
en
esos
este caso,
son... Creator Omnid. Son propiedad de propiedad los creadores. De... No, Marvel no...
Ellos solo lo publican.
Ellos solo publican. No, ellos no tienen derechos sobre los personajes ni la historia.
Correcto. Bueno, la cosa es que esta es la historia de un supercriminal que está dentro de un programa como de protección de testigos. O sea, le han cambiado el nombre, la identidad. Él era... el nombre de él era Zack Overkill. Su hermano era Xander Overkill. Eran gemelos.
¿Xander?
Xander.
Ah. Con X.
Xander. Xander, el de la
bruta. Una vez. La onda es que estos fueron formaron parte de un experimento de un científico loco que les dio poderes. Al parecer, la cantidad de poder que les daba era constante, pero fluctuaba entre los dos gemelos. O sea, si uno era más fuerte, el otro se hacía más débil y viceversa. Pero a Xander lo mataron. Al parecer, cuando abre la historia, ya solo queda Zack. Y se ve que él está como inconforme con su estatus de persona normal.
Pero quedó con poderes, con todo el poder. ¿O
espérate,
es que, hace de caso que es, perdón la interrupción, el papá de los Increíbles.
Correcto.
Mister Increíble, que está en un trabajo de oficina que odia y detesta. Y tiene que seguir una vida...
Normal,
normal, común y corriente sin tener familia.
Es como la vida que tenía el de Wanted, pero sabiendo que él tiene poderes y que tenía toda esta vida.
Pero los puede ocupar.
Ahí está la cosa, que aparte de que le dieron su nueva identidad, que parece que es Zack Anderson. Aparte de eso, le dieron su trabajo a todos y le dan unas drogas. Ay. Que le bajan el nivel a normal. O sea, él es un humano común y corriente. Entonces, pero él está tan inconforme con su estatus, con la vida y toda la monotonía y todo así, lo que él ve, que él empieza a tomar drogas por su cuenta. Pero no son cualquier droga.
Recreativas.
Sino que, al parecer, son provistas por alguien así, también, como que era supervillano, y que también sabe del programa de protección de testigos o de
héroes. Fíjate, protección de héroes. Yo entendí que lo que le dieron de tomar era una especie de heroína o cocaína, no, que no era nada.
Yo entendía que eran drogas recreativas, pero que sí tenían algo, pues.
Pero era una droga.
Sí.
Porque después sale que él, de repente, puede usar sus poderes. Entonces dice, bueno, estas drogas extra que estoy tomando...
Le anulan las otras.
Me están jodiendo las drogas que me reprimen el poder. Entonces, ¡ey, qué bien, ver! Y sale que una de esas... él se siente como liberado, así, ya, y puedo ocupar mis poderes.
¿Y su poder es qué era? ¿Súper fuerza?
Es súper fuerte. Entonces, sale a la calle y, por accidente, realmente, él solo quería darle duro a alguien, salvo a una mujer. O sea, que le estaban asaltando, entonces él le adora a todos los asaltantes. Y al parecer, algo de eso llega a las noticias. Bueno, no tanto a las noticias, sino que llega a la atención del científico loco que le dio los poderes. Entonces, ahorita solo ha salido el primer número, ¿verdad? No ha salido más. Ese es, les acabo de contar el primer número, es... Se lee bastante, bastante
hay fluido, ya?
O sea, no es rápido, sino que es una lectura así bastante buena.
Solo uno ahí.
Ahorita, sí, cabal, solo hay uno. El arte es muy bueno, es yo le sentí entre, para los que leyeron Daredevil con Michael Lark, también escrito por Brubaker, y o para los que leen 100 Bullets, está como entre medio de esos dos, okay. Extremos. O sea, el 100 Bullets, ponele que es más caricaturesco, pero siempre así como entre oscuro. Y ¿cómo se llama? Daredevil se va un poco más al realismo. Entonces este está como en medio. Pero es muy bueno el arte. No es Jim Lee tampoco, pero sí, está bien, todo bien definido, todos los personajes reconocibles. El ambiente que le dan es cabal como que fuera... es más, hay una sección al final del cómic de que como que fuera The Shadow, o sea, habla todo el background de The Shadow, de Batman, de los héroes estos, Sam Spade, todo, así, que son como los favoritos de Ed Brubaker, y todas sus historias, como están orientadas a esto de criminales, tiene sus raíces ahí, pues. Así que está muy bueno, está muy recomendado, me ha picado, espero ya el siguiente número, a ver cómo se desarrolla.
Ok. A mí me gustó bastante también.
¿También? ¿Lo viste?
Okay. Y te dejan así varios puntos que se nota que le van a dar seguimiento. El científico loco que se da cuenta de que este Zack ha regresado, que él pensaba que estaba o escondido o muerto. Mm. Y te dejan también a la expectativa de que él está en programa de protección de testigos porque testificó en contra del que era el líder de la banda de estos supervillanos, el mafioso en jefe, que era otro supervillano. Uh-huh. Y en teoría se quieren vengar de Zack porque les puso el dedo, básicamente. Uh-huh. Entonces, se supone que eso lo van a desarrollar en futuros.
Ahí siempre hablan de una organización, ¿cómo es que se llamaba? The Black algo.
The Black Glove.
Black Glove, el guante negro.
No, esa es la de Batman.
Ah, perdón. The Black, pero sí era Black.
The Black Cat.
No, esa es la de Spider-Man.
Black Widow.
Una Black
Canary.
Una de tantas. Que esa es como la Black organización Beach. Que a los que ellos pertenecían, él y su hermano, antes de irse encubierto. Entonces, al parecer, el jefe de esa organización como que se reformó y él hizo el programa de... O,
ah,
de protección.
Es cierto. Bueno, a ver. toma la palestra, don Britomón.
¿Mm?
trague.
Bueno, es que las boquitas que empezó.
Están adictivas. Sí,
que la boquita de la chica de,
el tip,
de, que perdón, de Behavior.
Bueno, sí. Yo creo que esta carnita va a ser corta. O...
es
como la que a ustedes les gusta.
Eso es un problema genético.
Bueno, debido a varias recomendaciones que yo vi en varios sitios.
Si tenés problemas de carnita corta, por ahí tengo un spam que me cayó que creo que te puede ser útil.
En varios sitios que estaban recomendando este cómic de Umbrella Academy, ¿verdad? Que es publicado por Dark Horse Comics. A la fecha llevan, o por lo menos a la fecha que se está escrito este artículo en Wikipedia, lleva 15 issues, pero incluyendo 3 historias cortas. Yo ya leí una de esas 3 historias cortas y realmente son historias cortas, o sea, 5 páginas, lo mucho.
Oh, vea, van a la tienda, la compran leche y fin.
Por lo menos la que yo leí era un cómic del Free Comic Book Day.
Uh-huh.
Entonces, los seis cómics que forman parte de la primera miniserie, que es a donde comenzó todo esto, sí son cómics normales, pues 20 y la feria páginas. Y empieza muy bien. Bueno, no sé si esto va a ser spoiler full. Uh-huh. O...
sí, okay. Es con spoiler.
Empieza muy bien. Cuenta la historia y tal vez aquí, en cuanto al arte, saltando un poco... yo lo siento como que si me recordó bastante el estilo de Mignola.
Uh-huh.
Que es...
de Tuñola.
De Mignola. No, bien redondito. Cabeza redonda y larga.
Medio pelón.
Oh, God.
No, o sea, es un arte... no es mi arte favorito. Mi arte...
Vos decís contra un poste.
No es mi arte con Mignola, ¿cómo que decís?
No es mi arte con Mignola.
No es mi arte de la mejor manera. No, 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 no es mi tipo de arte favorito.
Ah, ok.
Ya entendieron,
¿verdad? Ah, los de cómics.
Mal pensado, hijo de puta. Pero al final, o más que todo al principio, la historia empieza también que realmente el arte, aunque no es... del tipo de arte que a mí me llama la atención, pasó a segundo plano.
Acá me acabas de dar un flashback de Cantinflas que daba vueltas a algo y no decía nada.
La verdad es que la historia empieza bien.
Okay. Ahí termina el review.
Para ustedes, falto de entendimiento.
Sáltense los últimos 2 minutos.
Cabal. Cuenta la historia de este tipo, que es un doctor, para variar, vea, filántropo, millonario, extraterrestre. Que no se sabe, creo que la gente no sabe, ¿verdad? Que él es extraterrestre. Que resulta que se da un fenómeno que nacen como 40 niños al mismo tiempo.
¿De la misma mamá?
No, de diferentes mamás, de diferentes mamás que no presentaban ningún
síntoma
de embarazo. Wow. Así precisamente iba y dije, y salió el bichito.
Fue puta.
Entonces, este filántropo.
¿Pero la señora gorda, por lo menos? ¿O fue así como French?
No se ve. No se ve. Y eso es parte de lo que les quiero decir de la historia, que muchos detalles los tenés que captar de panelitos que están en el fondo, de cuadros que están en la pared. Y eso lo hace, por lo menos a mí me lo hizo bastante interesante.
O sea, tenés que sentarte y leer esa mierda.
Sí, como... son bien detallados. Bien, o sea, tenés que ver demasiados detalles.
O sea, si los lees en el baño, tenés que esperar una buena cagada.
Sí, o sea, pegate una gran hartada.
Pero así de cosas que tapen.
No, de que no tape.
¿Ah?
Para que sea una sola cagada. Así que siga la cagada. Echa el agua, el siga.
Un saludo especial a los que están comiendo ahorita. Los frijolitos fritos nunca van a hacer.
Hoy ya sabemos por qué hubo inundación en Britolandia hace una semana.
Gran anaconda.
Así que no era precisamente agua.
Hasta hablaba la voz.
Ok, entonces de todos
con
esos
razón,
niños
que la Sakura fueron... había llevado la comida para
aléjese de la peste. Que nacen estos niños, fueron aproximadamente 40 y te dan el número y dicen que la mayoría murieron, pero que este doctor logra adoptar a 7 de estos niños. Todos nacieron al mismo tiempo y todos se supone que con poderes. Entonces, de estos 7, él...
Se supone que es. Este tal vez vuela.
No, hay una que nunca desarrolló poderes.
Entonces, pero cada uno va teniendo
un poder diferente, pero esa nunca tuvo poderes. Y entonces, eso
le crea un trauma a la bichita, se va, ya cuando está grande, se va, escribe un libro de cómo la maltrataban porque ella no tenía poderes y bla, bla, bla.
¿Qué es esto? ¿Candy Candy? ¿Qué puta?
No, pero esto es... O sea, te lo, cuentan en dos cuadritos.
Ah, ok.
¿Verdad? De ahí la historia comienza cuando él los adopta, da una conferencia de prensa y desaparece.
¿Con los niños?
Con los niños, sí. Nunca vuelven a saber nada de él. Hasta que se da un evento que...
Los adopta y sale.
Y la Torre Eiffel cobra vida. Y entonces llegan ellos a salvar la ciudad.
No,
y ahí se
mejor ella cobra vida. Yo no puedo cobrar el piso que me dio más.
La cobradora, ¿no?
Luego la historia pega un salto ya cuando ellos están grandes. Ya el grupo está separado. Y
si estás en el trono es peligroso.
Y
como nunca has tosido cuando estás a medio.
¿Cómo?
¿Qué estás cagando? Y a medio y lo toser.
Sale con macana. No, espérate. Demasiado gráfico. Too much information.
No, sigue. Lo dejo con esa imagen mental.
Entonces, como les decía, la historia salta hasta que ya ellos están grandes, el grupo ya está separado, y se muere el profesor, se muere el viejo. Entonces empiezan a llegar al funeral, ya uno de ellos ya está muerto. Y cuando...
Bueno, y adelantando, iba a un funeral.
¿Ah? No, ya se había muerto, ya está teniendo una estatua de el que había muerto en batalla. Y... Pero cuando ellos se juntan ahí, llegan todos los que están vivos, menos la hermana que no tenía poderes.
O sea, que quedarían cinco entonces.
Realmente quedaban cuatro, porque uno desapareció desde pequeño. Okay. Y no sabían qué se había
hecho. El poder, hacerse invisible.
¿Cómo era? Yo tenía no te lo habían dicho hasta el momento,
yo
cuál
tenía
era el poder.
Seis perritos.
Entonces.
El viejo era bueno cuidando a Mara.
Sí. Y cuando ellos están ahí, se activan unos robots, que eran unos robots que había creado hace mucho tiempo un villano de ellos, que eran como los durmientes del...
Ah, de cara roja.
De cara roja, porque cuando ellos se volvían a unir, esos robots se iban a activar. Entonces se activaron, entonces ellos dijeron...
Pero no estaban todos.
Correcto, entonces dijeron, entonces la número 7, que es la que no tenía poderes, tiene que estar aquí cerca.
¿Por qué onda?
El otro estaba muerto. Y después te revelan al final del primer cómic que ya había regresado también el que estaba desaparecido. Que el poder que él tenía era viajar en el tiempo.
Ah, había viajado hasta ese momento.
Había viajado bastante al futuro. El doctor siempre le decía, no viajes al futuro porque tú no puedes regresar. Era así a saltos pequeños. Pero él de necio se fue hasta bien al futuro.
Que era la época donde está ahorita.
Llegó hasta que ya la humanidad estaba destruida. Y por los eventos que iban a pasar ese día.
¿Entonces?
Entonces, ¿cómo él empezó a decir, no, yo tengo que poder regresar? Empezó a trabajar, a descubrir, a estudiar. Pasó años hasta que logró regresar. Con el detalle que cuando él logró regresar, se le revirtió la edad y volvió a caer como niño de 5 años.
Ups.
Pero con todos los conocimientos.
Con la novedad.
Entonces, ya estaban todos juntos otra vez, se da el...
El demonio es pubertad otra vez.
Se da el... se da el evento de los robots, pelean contra los robots, ¿verdad? No les voy a decir ahí lo que sucede.
Pero.
Y también hay un...
Pero pelea.
También hay un detalle ahí que se revelan al fin los poderes de la que suponía que no tenía poderes.
Spoiler, ya sabemos.
No, te lo dicen bien al principio.
O sea, todo esto lo narran como en 5 cuadritos.
Realmente todo esto es el primer cómic.
¡Puta!
Entonces, al principio, por eso es que les digo que la historia comienza bien.
Es bien densa.
Porque empieza y el primer cómic te deja súper picado.
Cada cuadrito.
El segundo.
Con lupa leyendo.
Letra chiquita.
El segundo sigue más o menos por la misma tónica, pero después como que se pierde la historia.
Eso me recordó la copia de la universidad. Fíjate que vas acordeoncito con toda la fórmula.
Un papelito de este
no,
tamaño.
Pero ahí sí cabía todo el ciclo. Un papelito así. Y siento que yo creo que si la primera miniserie hubiera sido de más de 6 cómics, la hubieran podido desarrollar mucho mejor. Porque al final te van armando bien la historia y al final lo resuelven como en 2 páginas. Y el final me decepcionó. O sea, yo sí estaba bien emocionado.
Tal vez estaban escribiendo... Para seis cómics, 6 capítulos, un primer libro. Y tal vez por eso dijeron, ay, nos acabó el tiempo. Eso pasa a veces, pues. O que quieren hacer el libro de 12, pero la historia solo les aguanta para 6 y después son puros paneles así, todos enormes.
Sí, pero...
Podría pasar.
Pero sí, realmente vale la pena. Ya salieron, como les digo, otros más que yo no los he leído todavía. Entiendo que no siguen con la misma historia, ¿verdad? Pero ojalá que la continúen de alguna manera, porque sí dejaron bastantes cabos sueltos, cosas que te quedas ahí como que...
Al final leíste los primeros 6 completos.
Los primeros 7, pero el 6º es una historia corta que realmente sucede antes. Todavía está vivo el muerto.
Ok. ¿Y durante esos 6 o 7 que has leído, mantienen al mismo artista o cambian de dibujante?
No, mantienen al mismo artista.
Ok. Pero me sorprende que los hayas leído los 7. Quiere decir que no es tan feo.
No, te digo, la historia comienza tan bien que...
No, el arte.
Leí el primero, me tuve que ir porque lo estaba leyendo en mi casa, me tuve que salir y yo como, quiero regresar porque quiero ir a leer esa historia porque me dejó picado. Para que veas el nivel de historia como comienza.
Okay.
Y es bueno, por eso es que trato de mejor no darles tanto spoiler.
Okay.
No, realmente no te he dado ningún spoiler.
Okay.
Y te digo, a mí sí me llamó la atención cosas bastante... que son insignificantes para la historia, pues. Pero cómo te da los detalles, eso que te digo, que, por ejemplo, te están diciendo, veía, entonces el tipo le preguntó tal cosa, y cuando le das vuelta a la página, la respuesta de lo que te quieren decir es... está puesto como es el título del cómic, o está puesto en un encabezado de un periódico. Y le da un toque bien bonito a la historia, realmente. Okay. Lástima que no lo siguieron mucho en los... más de allá, quizás, del tercer cómic. Y sí, pues, por ejemplo, la historia de uno de los principales, te das cuenta cuando él está en una cama de un hospital y están los cuadros pegados de reportajes. Te alcanzas a medio leer de reportajes del periódico y ahí te das cuenta realmente qué es lo que le ha pasado, ¿verdad? Durante bastante tiempo. Uh-huh. No, es bien bonito, realmente. Buena historia, ha ganado varios premios. Léanla para ver si coinciden con lo que yo pienso. Como les digo, pues, mi manera de ver, al final le faltó un poco. Ok.
Julio, el siguiente y último.
Okay. Vamos a hablar de Ultimátum. Es el evento que tiene Marvel.
Por algo lo dejamos de último, ¿eh?
Ultimátum.
El evento de Marvel que tiene en el universo Ultimate. Pero antes de comenzar a hablar del evento, es obligatorio hacer una introducción de 10 páginas. No, lo que pasa es que se amarra directamente al volumen 3 de Ultimates, el que escribió Jeff Love y que dibujó Madureira.
Bueno, esta miniserie la está escribiendo Jeff Love.
También él está escribiendo, entonces.
Pero ¿no la está dibujando Madureira?
No la está dibujando, la está dibujando David Finch. David, creo que se llama.
Sí, David Finch.
David Finch, que es como un alumno de Jim Lee, es bien realista, le gusta hacer bien estilizadas las muy exuberante a las mujeres. Lo cual no cae
Jim
mal a la
Lee
lista.
Era característico por hacerles unas caritas preciosas.
No, para darte una idea, fíjate cómo dibuja la Mujer Maravilla. A la mujer invisible. Ella no es así realmente. La ha puesto muy...
Sí, no se ve.
Muy madura.
Solo ha puesto ahí transparente.
Muy vestida.
Bueno... El tema es que en la serie de Ultimates, el tercer volumen, comenzó mal. Fueron 5 episodios. Es una aventura en la cual matan a la bruja, a la Scarlet Witch, a la bruja escarlata. Se quiere vengar el papá, que es Magneto. Secuestra el cuerpo de ella para llevárselo y darle enterrarla propiamente. Los Ultimates la quieren ir a rescatar el cuerpo de Wanda. Los X-Men intervienen, específicamente Wolverine les ayuda porque es Magneto el que con su hermandad de mutantes.
O sea, mandan los X-Men malos. Al que tiene el esqueleto de metal ayudarlos.
A los Avengers contra Magneto.
Que ya los jodió una vez.
Sí.
Se van al Savage Land a buscarlo porque ahí está el escondite de Magneto. Pero los paquines no tienen no amarran muy bien las ideas. Van bien lentos. Lo interesante es que en el último, en el quinto, amarra todas las ideas que él tenía. Y vos decís, qué buena la historia. Uh-huh. El quinto lo logra porque te revela que el malo, porque nunca tenés ni idea quién mató a Wanda. Y es algo de que nadie se preocupó a investigarlo. Andaban queriendo rescatar al cuerpo de Wanda, pero al final te revelan que uno de los androides que Hank Pym creó, que él creó varios, ha cobrado como vida propia en el sentido de que es independiente, inteligencia artificial, y es Ultron. Entonces Ultron es el que se ha enamorado de Wanda, no quiere que nadie más la sea de, si no es de él, no es de nadie, y él es
quien la mata. Mia o de Naiden.
Ajá, de Naiden. Entonces es quien la mata. Y él está creando otros androides para suplantar a los Ultimates. Y al final se hace un gran relajo que es los hermandad de los mutantes malos contra los X-Men, contra los Ultimates. Y llega Ultron con sus androides Ultimates falsos. Uh-huh. Hay una gran pelea, buenísima la última pelea. Se dan riata contra Magneto. Y al final, quien se quiere quebrar a Magneto... Ay, creo que es Hawkeye. No tengo en mente... ¿Quién es? Y le dispara. Magneto no logra detener las balas, pero su hijo...
Se mete en medio de las balas.
El Silver...
Quicksilver.
Quicksilver. Silver se interpone. Uh-huh. Es que creo que no es metálico. Sí, es metálico. Pero él no lo logra detener. Se interpone Quicksilver y le detiene la bala y muere Quicksilver. Entonces, en ese momento, Magneto dice... al hijo que le caía mal, porque él tenía preferencia por Wanda.
Sí, y más que los abandonó los gemelos estos abandonaron Magneto y Magneto en represalia incluso le disparó en las rodillas al
Quicksilver.
Quicksilver, esto hace años.
Bueno, pero no sé si es de
en Ultimate X-Men.
Ya sea de Ultimate, es parte del universo. Para no hacer largo el asunto, después de una... pelea muy buena. Magneto dice, me voy a vengar, porque sus dos hijos han muerto. Uh-huh. Entonces solo sale que
venganza.
Eleva al cielo. Espérate. Su saga secreta. Uh-huh. Y así termina Ultimate. Uh-huh. Comienza Ultimatum, uh-huh, con que te muestran que la vida en Nueva York es como si nada. Se pone un cielo negro increíblemente rápido, tormenta eléctrica, y de repente aparece una marejada.
Una marejada.
Espérate, el tico me está pidiendo el paquete. Uh-huh. Aparece una marejada gigantesca que cubre la mitad de Manhattan bajo el agua. En ese momento, bajo el agua. Muere una X-Men que anda paseando ahí, que se llama Allison. No sé quién es, yo no la conocía. Yo no leo Ultimate. Podría ser. El problema que anda ahí también, y con ellos estaba el Beast, uh-huh, que queda perdido. Y después Xavier dice, han muerto millones y he perdido contacto con Allison, con Beast y con el que se teletransporta. ¿Cómo es? Nightcrawler. El único que logra salir volando a tiempo es Ángel, Arcángel.
Aquí hijos de Putin no les ayudó.
Se iba Allison, culero. Pero Allison se la lleva. No, ya se muerta, queda chillando, no. Muerta.
Salvó la muerta.
Man. En el edificio de los Cuatro Fantásticos, solo se ve que quedan atrapados bajo el agua Johnny Storm y el papá. Y no puede salir. Lo sospechan. No te dicen que muerto, pero sospechan que está muerto.
Johnny Storm y el papá.
Johnny Storm, la antorcha humana. Ajá. Y el papá, el Doctor Storm, en Ultimate, está en ese universo está vivo y es parte, les ayuda. ¿Quién más?
Se mueren.
Ya salieron los dos primeros paquines y hasta el segundo los dan por muertos, pero no ha salido el cuerpo, no es confirmado. Además de eso, hay una fulana que se llama Valkyria, que es la novia de Thor, que también aparece. Thor aparece muerta, con la diferencia que Thor dice, no voy a dejar que mueras, y ocupa su martillo para teletransportarse al reino de Hela, la que es el reino de los muertos en los paquines de Thor. Y aparece un diseño de Hela muy parecido al diseño normal. Y le dice, vengo aquí por el espíritu de una guerrera. No, le dice, quien entra aquí no sale, a no ser que te enfrentes contra
todo el ejército. Primero Morolongo, casi.
Échenmelo.
Lo divertido es que ahí solo llegan muchos de los, solo guerreros. Entonces aparece un ejército de guerreros así medio muertos. Y recibe ayuda de alguien, del Capitán América. Porque el Capitán América está en coma y se lo han llevado al Triskelion de S.H.I.E.L.D. para que lo traten de revivir.
Sí, porque en ese universo no está muerto.
No está muerto, sino que a raíz de la ola casi se muere. Así que, pero le está ayudando ahí en esa batalla. Al mismo tiempo...
Y anda escudito.
Sí, los guerreros llegan al otro mundo con sus armas. Es que son guerreros.
Murieron con la bota.
Sí. Y con las alitas que andan en la cabeza. ¿Qué más? Te narran que el hombre elástico dice que la culpa la debe tener Namor, porque fue una orla gigante quien lo que llegue. Entonces va en un submarino especial y lo atrapa. Mientras tanto, un...
A Namor, lo atrapó el hombre plástico.
El hombre plástico, elástico. Y al final dice Xavier, yo sé quién creó esto. Este es un plan preexistente que se llama el ultimátum. Es la venganza de Magneto. Y le avisa a los cuatro fantásticos, a los X-Men que quedan vivos, al Hombre Araña, a Peter Parker, a S.H.I.E.L.D. y a los Ultimates, que se tienen que unir para luchar contra él en este caso. Y además te muestran que en Europa ha habido una ola fría al estilo aquel de Day After. No, ¿cómo se llama? No era The Day After. De aquello que se congela la mitad del planeta Tierra en cosa de un día. Bueno, así se ha congelado la Tervia y el único que está vivo es Doom. Uh-huh. Entonces ya te dicen, el ataque es Magneto quien lo ha originado y es en venganza. Se quiere deshacer de todos los humanos. En el segundo Paquín te muestran que ya hay labores de rescate en Nueva York. Ahí es donde te muestran más del ataque que se va... el que realmente Thor a rescatar a la Valquiria.
Pero espérate, después de tantos ataques, los vino a joder con una ola.
No, entonces ahí te explican que lo que hizo es modificó el campo magnético de la Tierra, creando, ¿cómo se llama?, un cambio del eje.
O sea, es un cataclismo realmente.
Es cataclismo, no, entonces hay cambios climáticos exagerados en todo el mundo. Y ahí solo te presentaron dos grandes, el congelamiento de Europa y las olas en Estados Unidos. Para no hacerte largo el asunto, en el segundo... Hulk anda ayudando en Manhattan a limpiar los destrozos, solo porque anda Bruce Banner, y cuando se vio ahogado, obviamente se convirtió en Hulk. Hank Pym anda buscando a su esposa, a la Wasp, y quien le ayuda es... Es que el tico me está preguntando acerca de la última página de Ultimates.
La última página. ¿Dónde te vaya? Y dice, yo estoy hueputa con cuerpo de caballo.
Donde te explican quién es el verdadero malo, el mastermind detrás de todo el relajo que hubo, pero no es un gran spoiler, lo vamos a dejar así. Digamos que es una sorpresa al final.
Jeff Loeb.
El Hank Pym anda buscando a la esposa, la Wasp, la cual ha muerto, y ahí sí sale morida en la inundación. Pero para no dejar en dudas, sale uno de los mutantes malos que no lo reconozco. Parece The Blob y se le está hartando. O sea, le abre el vientre y se está comiendo las tripas.
Puta, ya no lo vi.
Vamos a ver.
¿Y esa fue la misma semana que la mataron en...?
Sí, fíjate, aquí está, mira. ¿Quién es este? ¿Es The Blob?
Blob, sí.
The Blob, ok. Es una imagen bien gráfica. Y coincide con la muerte en el universo normal, como que se pusieron de acuerdo. Además de eso,
¿quién se está tratando? Una imagen bien gráfica, ¿no? A la Wasp. De manera explícita también.
Explícita también.
Sí, porque una imagen gráfica es como que redundante.
Más de lo mismo.
Redunda sobre lo mismo. Es decir,
redunda.
Y al final,
vamos. ¿De cuándo Blob es caníbal?
Este es un gran spoiler, pero lo vamos a mencionar para que vean al qué punto de verdad quieren modificar el status quo del universo, o va a haber un gran reset y va a volver a la normalidad las cosas al final. Porque al final del segundo, Magneto llega a la mansión de los X-Men a hablar con Xavier. No se ponen de acuerdo en una conversación muy corta, así que Magneto lo que decide es quebrarle la nuca a Xavier. Le tuerce el pescuezo como pollo y ahí termina el segundo episodio. Magneto quitándose el casco porque ya no lo necesita. El casco era para prevenir que Xavier lo controlara mentalmente. Entonces en este Paquín matan a Xavier, a la Wasp, La Valquiria la encuentran muerta. El Capitán América está aún en el mundo de los muertos. Supuestamente lo van a revivir. Y Doom se quiere vengar. Doom se ha aliado. Él quiere arreglar las cosas y se quiere vengar del culpable. Creo que él ya sabe que es Magneto. Se ha aliado con Sarda, la princesa del poder, que esta es la equivalente a la Wonder Woman que crearon en el Squadron Supreme. Que en una historia, en un crossover que hicieron el año pasado, sale que ella se queda en el universo Ultimate y en el universo del Squadron Supreme se quedó Nick Fury. Entonces en esta historia no aparece Nick Fury de Ultimate. Samuel Jackson con el parche.
Yeah.
Al ojo. El arte, David Finch, igualito. El arte está muy bueno. A mí me gusta cómo dibuja este fulano, a pesar que un par de personajes sí los hace muy exagerados. La historia está entretenida.
Habla con vérgulo.
No pasa, es bien rápida, porque está tratando de mostrar qué sucede con un montón de personajes simultáneamente. Hay tie-ins, que son los paquines de X-Men, Ultimate Spider-Man, Ultimates no hay ahorita, hay otro, Ultimate Fantastic Four. Son historias paralelas a lo que está sucediendo. Además de eso, ya anunciaron que Ultimate X-Men termina con el número 100, que es este mes que viene, no sé si es febrero o marzo. También Ultimate Fantastic Four lo termina. Spider-Man no lo han dicho. Son los de peor venta, pero conociendo a los diferentes títulos que han manejado la Marvel para X-Men, podría ser que de repente sacaran Ultimate Uncanny X-Men. O sea, solo cambien el título y comiencen, lo reseten con número uno. Igual podría pasar
Ultimate
con
X-Force, Ultimate X-Factor.
A ver qué hacen. Sin embargo, lo que están haciendo, si lo mantienen, es un cambio bien brusco. Es atrevido, por así decir.
¡Atrevido!
¡Sátiro! y está recomendable, por lo menos ese evento independiente está entretenido.
Sí, bueno. No creo que lo compraría.
No.
Pero Julio te lo puede pasar.
Señoras y señores.
No. ¿Noticias?
Sí, exactamente.
Perdón, es que hacemos una despedida.
Señoras y señores, tenemos 10 minutos para dar noticias de cómics. Adelante, dale, Julio, con las noticias de cómics.
Y no va a haber para mamá.
No. Okay. No había nada de ciencia ficción. Bueno, creo que solo Valentine en 3D.
Valentine.
My Bloody Valentine, una de terror. Esa es la única, sí, medio.
¿Medio qué?
Medio del salió primero. Temprano. O sea, bien temprano. Se adelantaron un montón en Valentine.
Sí, Halloween. Sí.
Y a Valentine también.
Que es larga la película.
Mira, vamos a comenzar con las noticias de la semana pasada que no leímos por falta de tiempo. Uh-huh. Y como ya hablamos en el foro y en el blog acerca de Watchmen, no vamos a tratar de
¿los
eso.
Watchmen?
Básicamente se están poniendo de acuerdo los productores. Ya, los estudios ya se pusieron de acuerdo.
No lees el blog.
No. Solo escribo en él, no lo leo.
Así con los ojos cerrados.
Mandaba para escribir.
Mira, lo que se pusieron de acuerdo Fox, Warner, Fox es le va a tocar un porcentaje de la...
¿A quién le va a tocar?
Le va a tocar un porcentaje de la recaudación en taquilla, no solo de Watchmen, sino que de posibles secuelas. O sea, no hay secuelas de Watchmen, pero bueno, tal vez salen con un spin-off.
Las hicieron, hijo de
puta. Las hicieron. Sí, realmente
por no leer los paquines, fíjate, el presidente de Fox dijo, sí, para Watchmen 2 y 3 vamos a tener ingresos mayoritarios.
No les pidamos nada en la 1.
Ya, vamos a ver, esa trilogía va a ser buena, tiene futuro esta obra. Entonces,
dos años después, mira, van a sacar Watchmen 2. Y lo y de dónde.
Que no mataron a Rocha.
Hey, hombre, ya viste.
Danger,
Will Robinson, danger. Bueno, yo te presté el libro como dos años. Y
vaya, siguiente. La siguiente noticia.
¿Dos años te lo prestó?
El libro.
David Goyer hizo declaraciones haciendo referencia en general a los proyectos de películas de DC Comics, diciendo de que DC Comics ha puesto todas sus películas en on hold. Solo Batman sigue en producción, las demás de superhéroes. han vuelto a la mesa de planeación y de diseño.
O sea que y linterna verde ya.
Linterna verde supuestamente se va a tardar más.
¿Pero por qué?
No quiso, eso, no dijo, fíjate.
Solo Batman les hizo, le hizo dinero.
Se entiende que es porque quieren revisar primero los costos. Así, uh-huh. Lo mismo que pasó con Disney y...
¿Son caras?
¿Y cómo se llama la película esta?
¿Qué beneficios tiene?
Aprobado.
Aprobado, eso. Va, siguiente.
Ah, puta. Ya no dijo este.
Lo vi que pasó con Disney. Mira, con las películas de...
¿Disney?
La película esta de Disney, ¿cómo se llama? La de...
Narnia.
Narnia, gracias. Ah, okay. El nombre de Narnia.
Ya se acabaron,
¿no? O sea... Se salió Disney de la tercera, dijo, ya no claro. La produzco porque salió muy cara la segunda, no dio suficientes ingresos y este año...
No nos entró lo que queríamos.
Queremos más.
Está leyendo entre líneas, oyendo entre líneas.
Después okay, pero entonces no es que las han cancelado todavía los proyectos, sino que regresaron a...
Sí, regresaron y las van a reevaluar, tanto por... La gente sospecha tanto por costos y porque se dieron cuenta que no las están... planificando adecuadamente y posiblemente quieran hacer algo más similar con lo que está haciendo Marvel, creando un universo simultáneamente con sus películas. Además de eso, alguien mencionaba en un blog de que para Warner, hoy hablando como Warner es el dueño de DC Comics, uh-huh. Warner se acaba de dar cuenta que su ingreso por películas, un importante porcentaje, como el 30% durante el 2008, se debió a las películas de... basadas en superhéroes. Entonces dijo, okay,
Blinding Flash of the Obvious.
Puta, no voy en lo geeko.
Nos tenemos que preocupar y
venimos leyéndoles el box office. Casi todo un año llevamos de leerlo.
Sí, hoy no hay de superhéroes y vemos el box office hecho mierda.
Así está cancelada toda la...
Bueno, Diamond, el principal distribuidor de cómics en Estados Unidos, publicó los 10 cómics de mayor venta durante 2008.
Wow.
Y no dijo nada sorprendente. Se puede leer de forma bien fácil. La posición es del 1 a la sexta es Secret Invasion 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En orden.
No way.
Sí. Interrumpido por la posición 7, que es Uncanny X-Men 500.
Es que empezó bien, acuérdate.
Sí. Yeah. Y regresando a la octava posición, Secret Invasion 7. La posición 9 es Final Crisis 1. Y la posición 10 es, otra vez, Secret Invasion 8.
O sea que el Secret Invasion fue el evento del año.
Fue el evento en ventas. A nice. Nivel de ventas. En calidad, es muy discutible, hay muchas críticas.
Oigan, el 16.
All right.
Sin embargo, en novelas gráficas, en recopilaciones, uh-huh. La tortilla dio la vuelta 180 grados. Porque DC Comics tiene... 7 de las 10 posiciones.
¿Y qué? ¿Pero Vertigo o cosas de...
Fíjate, Watchmen. Volvieron a relanzar. Fue el más vendido del año.
Resurgimiento
segundo,
de interés. Por
Batman, The Killing Joke.
Alan Moore,
la movie. Tercero, Joker, el hardcover, también asociado al movie. Cuarta es Why the Last Man.
El final.
Porque terminó.
El que terminó. El quinta, Walking Dead, es de Image Comics, Zombies. Sexta posición, Batman, The Dark Knight Returns. Otra,
¿The Dark Knight Returns?
Sí, la siguen vendiendo.
Sí, Dark Knight Returns.
Séptima.
Again, era el otro.
Strikes Again.
Ajá. Séptima posición, Fábulas, el volumen 10. Mm-hmm. Que es la más interesante que de Fábulas del año pasado. Octava posición, Wanted.
Por la movie.
Por la movie, sí, Image Comics. Novena posición, Buffy the Vampire Slayer, volumen 2. La novena, No Future for You, No Hay Futuro para Ti, de
Dark Horse.
Es el nombre del volumen de Buffy, perdón. Y la décima, Why the Last Man, volumen 1.
Que empezó a leerlo.
Empezó a leerlo.
Supo de la serie por el final.
Importante notar de que no es muy representativa la información de Diamond para los hardcovers y para las novelas gráficas porque ellos no distribuyen a las librerías en Estados Unidos, solo a las comic stores. Además de eso, en noticias más recientes de Diamond Comics, acaban de anunciar que van a cambiar los requisitos para distribución de paquines. van a pedirle a los a la casa que los publica que tiene que haber un número mínimo de venta. Lo van a aumentar de $1,500 mensuales a $2,500. Eso va a significar que los cómics independientes que venden pocos volúmenes no van a lograr llenar ese mínimo de ventas mensual, y de aquí a final de años lo que se espera es que van a haber menos cómics independientes que se estén vendiendo.
Que se hagan webcomic.
La verdad.
Es parte de la crisis económica, es una de las medidas que ha tomado la Diamond para recortar gastos ellos. Es un reflejo de que se va a ver menos paquines. Pueden, el otro, la consecuencia es que aumenten el costo de los paquines para vender la misma cantidad, pero recaudar
más dinero. Yo realmente estaba así como que, yo sé que hay crisis, pero bueno, no me está afectando. Pero están disminuyendo los cómics.
Sí, ahí sí.
No nos toquen eso.
Pero eso, dicen de que la vez pasada que hicieron eso, bueno, la vez que implementaron un mínimo de ventas, donde establecieron ese límite de 1,500 que había hasta ahora, habían varias de las casas de mayor circulación que entraron como en acuerdos con Diamond para que no les afectara esa medida. Pero al parecer esta vez es a todos.
Va a ser parejo. Me parece que sería lo más justo.
Es lo más justo, pero realmente si sos alguien que solo hace un cómic, ya no vas a poder salir en Diamond. Lo que dicen es que no lo van a, no es como que van a pasar la cuchilla y que un mes fallaste y ya te botaron, sino que si consistentemente tenés menos que esa cantidad, sí, ahí sí, te botan.
Te van a dar como la oportunidad de vender varios meses y demostrar qué nivel de ventas tenés. El problema también dicen es que aquí va a ser toda una cadena de consecuencias, porque en paquines independientes donde surgen la mayor parte de nuevos artistas y nuevos escritores, entonces no va a haber lugar donde para comenzar. Y al final van a quedar dominando Marvel y DC, tal vez Dark Horse Image y un par más. Y la última noticia es viejita, pero no la habíamos comentado. Heath Ledger ganó el Golden Globe por mejor actor secundario en forma póstuma. Se dio a conocer hace más de una semana, no lo habíamos comentado. Sí. Yo digo que hasta cierto punto fue por ser póstumo.
Eso le tiene que haber ayudado.
Le tiene que haber ayudado.
Mira, mala onda, porque. O sea,
de estar vivo ayudó, no lo hubiera ganado.
Fíjate, uno o le ayudó. O dos, le está opacando el triunfo porque toda la gente dice eso. Ajá, si es sí, que no sí, le ayudó, entonces mala onda. Pero que sí,
pero se lo merecía. La actuación fue fenomenal.
Y antes que corte, Omar, para los que oigan este episodio a tiempo, mañana miércoles, o para los que los puedan conseguir después, mañana miércoles comienza la nueva temporada de Lost. Un especial de 2 horas, es la quinta temporada. En el canal ABC de Estados Unidos.
También una noticia.
Ajá.
Yo traía un. Semana pasada salió Amazing Spider-Man número 583, 583. Esta seguía la historia de Spider-Man, etcétera, pero al final traía un backup, una historia backup, donde Spider-Man le salvaba la vida a Barack Obama.
Ese fue, ok.
Y venía con varias portadas, bueno, 2 portadas realmente. Una portada era por Phil Jiménez, donde salía prominentemente desplegado Barack Obama. La otra era una portada genérica. Entonces, la portada esta de Barack Obama y la publicidad que se le dio a esta historia fue tal que por los últimos días estaba leyendo así de varios blogs y cosas de noticias y todo, que ha sido una venta loca. Uh-huh. Es una venta totalmente insana, que gente que jamás había entrado en una tienda de cómics tratando de reservar varias copias.
Porque va a tener valor después.
Valor, ya sea sentimental o en eBay, lo que sea. La Marvel está anunciando de que ya entró a tercera impresión.
Wow.
Es de las pocas veces que ha salido un verdadero presidente así.
No, ya han habido varios. Hasta Kennedy ha salido. Kennedy, Nixon.
Y salieron en su época, cuando ellos estaban.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno. Sí.
Reagan creo que también.
Reagan salió en Dark Knight
Returns también. Bueno, la cosa es que ha sido increíble esta venta. Y no es la última aparición de Barack. Bueno, ni siquiera es la primera aparición de Barack Obama. Tal vez es la que ha generado más bulla. Las primeras que recuerdo, el Savage Dragon tuvo un par de apariciones. Está viendo en uno de estos sitios de rumores de que la primera real aparición de Barack Obama en cómics fue un cómic independiente que se llama Licensable Bear.
En español traducido.
El oso licenciado. Wow. O licenciable, perdón. Licenciable. Uh-huh. Pero ahí salía cuando él era senador. No. O sea, salía como senador. Ah,
llegaba a cenar. Y era almorzador.
Cabal.
No, oh my God.
Entonces. Pero le sigo la corriente. Y también la siguiente aparición en la Marvel, por lo menos, va a ser en Thunderbolt 128, donde parece que va a haber un atentado en su contra y habla con Norman Osborn.
Ups.
Porque si se acordarán, al final de Secret Invasion quedó Norman Osborn a cargo de lo que quedó de S.H.I.E.L.D., ahora se llama Hammer. Uh-huh. Y todos los superhumanos, el programa de la iniciativa de los Avengers, etcétera, etcétera.
Ese es el mero más que chulo.
El mero palo. Entonces hablan con tienen una conversación porque es un legado que le dejó su antecesor. Así que se ha hecho un personaje de cómics bastante prominente.
Okay. Wow.
Y es fan. Él parece que lee Spider-Man.
Cool.
Lee o leía, por lo menos.
Cuando tenía tiempo.
Sí.
Hoy solo en el baño, presidencia.
Permita, güey. Nada que las reuniones.
No, ya es suficiente ya del tema. Cuidado.
No, en las reuniones es así... importantes y con su folder, ¿verdad? Y adentro el paquín.
El presupuesto de la nación.
Mejores profesiones para leer cómics en el trabajo. Primero, gerente de net de red.
Administrador de red.
Segundo, presidente de Estados Unidos.
Nice. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo y hasta aquí llegamos en este episodio especial de los cómics.
¿Vamos a tirar al sol ahora?
¿Cómo?
Nos vamos a tirar al sol.
Sí.
Nada más volveremos a grabar.
Exacto. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharán a Anastasio decir:
God, what's your sole purpose in this army?
To do whatever you tell me, drill sergeant.
God damn it, Trump! You're a goddamn genius.
Siempre fue un genio, Anastasio.
Para hacer imitaciones.
Sí. Bárbaro, como hacía la voz, ¿verdad?
Sí, me paró.
Impostábalos. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí.
Es que hasta se vestía, vea.
Los esperamos la próxima semana. Recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda para que compren mercadería de los Comic Geekos.
Por cierto, el siguiente episodio es el 200.
Así es.
¿Va a haber algo especial?
Vamos a tener aquí un bacanal tremendo aquí, ¿no? Vamos a tener chicas, mujeres.
Vamos a ver vamos a hablar del tema ya en postproducción.
Sí. Sí.
Vamos a ver.
Claro. Así que muchas gracias a los que están.
¿Tienen el catálogo de chicas que les mandé para ver las que van a venir?
Sí. Ya lo vamos a elegir, espérate. Gracias a la gente que nos está escuchando en vivo a través de Radio SB Medios. También a los que están participando en el IRC: Ángel Dumas, Flash Wolver, Fuchicoma, Guillermo Mex, Hectoringo, Omar del Universo B, a Uriman y a Sas.
¿Quién es ese Uriname?
Uriman. Muchas gracias por estar ahí. En esta semana los vamos a dejar con una cancioncita de un grupo bastante novedoso. Es un grupo mexicano que se llama Molotov y la canción se llama Cerdo. Muchas gracias por estar aquí. Nos esperamos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!
¡Nos vemos!
Ese mamarrado come cacahuates, pide pizza rain, pero no invita a sus cuates. En su escuela le apodaban el come quesadilla. Se come los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete, cada que lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. 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 No le piace la pasta, se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos en los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús le cobra como flete. Le quita el megafón a todos los bolillos para después guardarle a comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. 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 Era un caso. mientras se pasaba alegre y dos sin trova choco a causa de las memelas, de los ricos pambazos. Este cerdo bofarrón tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó con todos sus huesitos por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo porque se seguía comiendo bocadillos de 1,5 kilo. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Materia de limar, materia de mato, si no le llega a su presentación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, 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 cerdo.
Señoras y señores, íbamos a decir algo divertido, pero se nos fue el tiempo watching porn.